que compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas. Ahora empieza Mujeres en Sintonía.
Un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
Hola a todas y todos, ya comenzamos nuestro octavo episodio de esta segunda temporada de Mujeres en Sintonía y esta vez con delegación completa.
Ahora sí, equipo completo, al fin, es una excepción, es como que se juntan los planetas, las tres Marías brillan, todo se pone más bonito cuando estamos las tres juntas.
Empezamos maravilloso el 2018.
Sí, ya dejamos las enfermedades atrás.
Todo atrás.
Así que estamos aquí muy, muy felices de empezar el año las tres juntas y bueno, estamos dando por iniciada entonces, como bien decía Jocelyn, el octavo capítulo de Mujeres en Sintonía, el programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y queríamos partir recordándole a todas y todas nuestras redes sociales, por ahí nos pueden comentar, hacer llegar canciones, sugerencias de temas, informaciones que quizás no estamos dando o sí, y también pueden enterarse de lo que nosotras difundimos por esos medios. Así que las y los invitamos a seguirnos en Facebook, somos Mujeres en Sintonía, y también Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
No se olviden que pueden seguir por el Facebook de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, el Facebook Live, la transmisión en vivo de este programa donde vamos a estar leyendo sus comentarios durante todo el programa.
Sí, háganos comentarios al aire porque eso realmente nos da vida, nos entretiene mucho, nos gusta que nos manden saludos. De hecho, ya nos han deseado feliz año, ¿cierto, chiquillas?
Sí.
Ahí lean las publicaciones porque yo estoy compartiéndolo por el Facebook de Mujeres en Sintonía, donde también nos tienen que seguir.
Mira, yo no puedo leer nada todavía porque estamos haciendo todo al mismo tiempo. Estoy tuiteando una foto de nosotras mismas en este iniciando esta temporada 2018, pero prontamente vamos a estar devolviéndole los saludos a todas y todas.
Por mientras también... Sí. Recordarles que nos sigan en Twitter somos @mujeresred, ahí van viendo, nosotras compartimos mucha noticia, mucha información durante el día, y por último también en el Instagram que tenemos, somos @mujeresensintonía, todo junto.
Así es.
Así que ahí nos pueden seguir, nos pueden comentar y se pueden retroalimentar, porque la gracia a nosotras no nos gusta estar solas frente al micrófono, nos gusta saber que nos están escuchando y por eso mismo agradecemos mucho sus buenos deseos. Francisca Labrín nos desea un magnífico 2018, también te deseamos un excelente 2018, Francisca. Y Cecilia Medina nos desea también un excelente 2018, que la fuerza de la unión nos beneficie y nos beneficie a todas y todos.
Qué bacán, muy bien.
Sí, nosotras agradecemos mucho esos saludos porque realmente son motivantes. Es muy motivante que nos deseen un buen año. Siempre les agradece, ¿cierto?
Así es.
También le deseamos un feliz cumpleaños. Ahora, yo sé que se le ocurrió estar de cumpleaños el 31
de diciembre.
Casi como la Anto, que está el 27 de diciembre, pero no, la Yose está el 31.
Sí, se ganó el nombre, el apodo La Desubicada.
La Desubicada.
Sí, bueno, y también vamos a saludar a las radios que nos transmiten. Primero partir por Radio San Joaquín, nuestra radio casa, que nos transmite a través de su señal online y también a través de la 107.9 FM todos los miércoles a las 2:15 y a partir de la próxima semana a las 12 del día. También
genial.
Saludamos a Radio Nehuen de Peñalolén, que nos transmite el sábado a las 21 horas.
Radio Humedales de Concepción, donde nos pueden escuchar los martes y los jueves a las 5 de la tarde.
Radio Tentación, Paine y Chato, Concepción y Tomé, donde nos escuchan los sábados a las 10 de la mañana y los domingos a las 11 de la mañana.
Ahí nos repiten el plato. Y también en Radio Extremo de Reñaca Alto, que nos transmite los sábados a la 1 de la tarde.
Y finalmente en la radio Juan Gómez Millas de Ñuñoa, que es la radio de las y los estudiantes de periodismo de la Escuela de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.
Así es. Muy largo, muy largo.
Sí, todo muy largo, todo pero muy largo. Lo importante es que nos pueden escuchar ahí, pueden comentarnos si es que no están escuchándonos en vivo, porque muchas de estas transmisiones efectivamente no son en vivo, nos transmiten con algunos días de desfase. Si no nos escucharon en vivo, nos pueden enviar sus comentarios por las distintas redes sociales que ya les dijimos, por ejemplo, nuestro Facebook, Mujeres en Sintonía, o nuestro Twitter, @mujeresred.
Así es. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Les queremos contar a todas que en el segundo bloque, este es un adelante, vamos a estar con Sandra Palestro. Ella es socióloga, feminista empedernida, histórica, como dicen por acá, e integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y con ella estaremos hablando de las mujeres en la historia, la invisibilidad de nuestras luchas y quehaceres, y de la importancia de contar con referentes, así como también de cómo construir una historia contada desde nosotras. Así que va a estar muy, muy interesante. Y bueno, en este primer bloque, Jose, vamos a estar hablando de...
Vamos a estar hablando de la parte triste de este inicio de año, los dos femicidios que fueron cometidos durante el fin de semana, además que hubo otro asesinato a una mujer que todavía no está bien claro cuáles son las circunstancias, podrían eventualmente ser tres femicidios en estas fiestas de fin de año. Uh-huh. Así que bueno, vamos a estar conversando también con las compañeras de la Red Chilena de Mujeres en el Biobío. Ajá. Ahí, sobre ella vamos a estar conversando también sobre la cantidad de femicidios en la zona, porque de hecho los dos femicidios fueron precisamente en esa región, bueno, hoy día región del Ñuble, y vamos a estar conversando con ellas para que nos vayan contando también cómo las mujeres responden a través de organización frente uh-huh. a la violencia machista que nos asedia.
Ajá. Bueno, para dar un poquito de contexto... durante el 2017 hubo 65 femicidios perpetrados durante el año, y 8 de estos ocurrieron en las regiones de Biobío y Ñuble. ¿Por qué las anexamos? Porque hace poquito se hizo esa separación, ¿verdad? Sí. Entonces, hasta hace nada era solo Biobío. Así que, y bueno, dos de estos 8 femicidios ocurrieron, como decía bien Jose, este fin de semana de Año Nuevo. Así que queríamos estar un poco hablando con las compañeras de allá para saber cuál es el panorama que se está viviendo, qué están haciendo ellas, cómo se están articulando. Así que vamos con Sofía Uribe, ella es integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia Niñas y Mujeres de Ñuble y Biobío. ¿Aló, Sofía?
Sí, hola, ¿cómo están, compañeras?
Hola, Sofía, bien, Sofía. ¿Y tú?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias. Aquí estamos recibiendo este 2018 ya con bastante pesar.
Exactamente, eso mismo estábamos hablando recién sobre los dos femicidios que ocurrieron en Ñuble durante el fin de semana, y nosotras queríamos preguntarle a ustedes que están allá, ¿cómo ven el panorama en la región durante el pasado 2017 y tomando en cuenta el cierre de este año?
Bueno, nosotros como red acá en la región del Biobío y también desde Ñuble, estamos con este interés de reactivar la red en contra de la violencia hacia las mujeres, y también hemos incluido hacia las niñas, uh-huh. porque creemos en este proceso también educativo de poder formar y de construir ciertas formas de relacionarnos que tenemos, sobre todo desde el punto de vista violento. Y sobre todo también en esta región, en la cual se ha destacado también por intentos de femicidio y también por femicidios que se han concretado. Uh-huh. No es menor que, por ejemplo, en la región, o sea, claro, región de Ñuble, durante el 2017 fueron alrededor de 5 femicidios sí. los que se perpetraron.
Así es. Y dime, perdón.
¿Cómo ha sido el proceso? Es que me gustaría saber cómo ha sido el proceso también de configurarse, de organizarse como distintas organizaciones feministas allá en una región que, como tú bien nos contabas, está súper marcada por la violencia machista. ¿Han vivido algún hito? ¿Cómo han ido configurándose ustedes?
Claro, nosotros, bueno, a raíz de denuncias que se habían realizado, sobre todo conmoción pública, como es el caso de Diana, la ex esposa del alcalde de Cabrero, quien hace esta denuncia por violencia intrafamiliar que ella vivió, y a raíz de otros tipos de denuncias nos comenzamos a organizar distintas mujeres de organizaciones feministas o también mujeres que deseaban organizarse, y nuestro primer hito fue nuestro encuentro que tuvimos en octubre, uh-huh. el 7 y 8 de octubre del año 2017, junto con compañeras de Ñuble, en donde se hace este inicio de reactivar la red, y esperamos que podamos seguir trabajando. Y nuestra visibilización mayor fue la marcha contra la violencia hacia las mujeres el 25 de noviembre uh-huh. que se realizó en Concepción, y que también fuimos violentadas. Es bastante irónico porque fuimos violentadas por el Estado a través de Carabineros uh-huh. y bastante fuerte.
Sí. Sí, y por lo que nosotras nos enteramos durante esas fechas, una, una de las cosas particulares que ocurrió este año en la marcha ya es que la convocatoria fue muy grande, si no me equivoco, ¿cierto?
Claro, la convocatoria fue bastante grande, bueno, año tras año, eso ha sido bastante alegre para, uh-huh, sobre todo para las mujeres, cómo ha ido aumentando la presencia de mujeres en las marchas, disminuyendo el temor a ser criticadas primeramente, uh-huh, ya que cuando las mujeres nos organizamos y decidimos denunciar públicamente la violencia constante a la que estamos expuestas, siempre somos bastante criticadas. Ajá. Como mujeres exageradas, sí, como personas que en realidad, incluso con categorías como antihombre, y en realidad esa no es en ningún, claro, momento la finalidad, sino más bien es hacer pública la violencia que nosotros estamos viviendo. Así que año tras año, tanto para conmemorar el 25 de noviembre como el 8 de marzo, se ha ido aumentando las adherentes a la manifestación. Uh-huh.
Oye, Sofía, ustedes, como nos contabas, igual en este poquito tiempo de octubre, diciembre, igual han pasado hartas cosas en la región y hemos visto también hartos aspectos positivos en cuanto a la organización, como que han logrado hacerse notar, hacer cosas, y dentro de esos hitos nosotros recordábamos, nos enteramos de una investigación que se dio dentro de la Universidad Austral a partir de la denuncia de una estudiante contra un profesor por acoso sexual. Y ahí la red de científicas publicó una declaración exigiendo compromiso y seriedad. Yo recuerdo que ustedes como red le prestaron apoyo, así como ese episodio. ¿Qué aspectos quizás más positivos rescatan en este poquito tiempo que se genera a partir de la articulación de mujeres que en la zona?
Mira, nosotros en realidad, como bien dices tú, llevamos poco tiempo, pero las ganas que estaban de reactivar esta red acá en la zona son bastante altas. Por lo mismo hemos hecho un trabajo arduo en la cual por lo menos cada 15 días nos hemos estado reuniendo para poder generar líneas de trabajo, para poder ir cada una revisando información y en todas poder estar presente también conociendo más sobre las temáticas. De hecho, no es menor lo ocurrido con las compañeras de la Universidad Austral, porque también en la red tenemos compañeras que están en este tipo de estudios como de posgrado y han sufrido también estos mismos hechos de violencia y que quedan totalmente escondidos o impunes, uh-huh, sí, por el temor a las represalias que pueden haber, claro, al momento de denunciar.
Sí, absolutamente.
También hemos podido levantar líneas de trabajo y que esperamos que este 2018 poder concretar sobre la idea de poder ir levantando campañas más acorde a las problemáticas de acá de la región.
Sí, eso mismo le íbamos a preguntar, que nos contaran un poco cuáles son sus proyecciones, porque en el fondo partimos un año de manera muy violenta, con ataques que atentan directamente contra la vida de las mujeres y las niñas acá en Chile, y en especial en la región donde ustedes viven. Entonces, que nos contaran un poco qué desafíos se plantean como mujeres organizadas allá, y especialmente, así como que nos cuentes brevemente cuáles son las necesidades concretas que ustedes ven en esas localidades, como cómo van a orientar esas campañas.
Sí, de hecho toda esta idea de las campañas no nace de per se, sino que a partir del diagnóstico que se generó en el encuentro que se realizó durante el 7 y 8 de octubre. Desde ahí nosotros nos damos cuenta que en nuestra región la violencia intrafamiliar, que tienen sobre todo, en la cual principalmente las víctimas son mujeres, son con índices demasiado altos. De hecho, en Coronel nos sorprende la cantidad de violencia intrafamiliar que se genera. A la vez, la violencia que se desarrolla hacia las mujeres, sobre todo inmigrantes, en situación precaria. También el afecto que hay, o sea, que afecta a las mujeres, la violencia por parte del Estado también, ya sea principalmente al momento de arrebatar tierra, sobre todo a las mujeres en condición de ruralidad. Uh-huh. También nosotros estamos trabajando y pudimos evidenciar el embarazo adolescente, sobre todo en sectores populares. Nosotros no podemos desdividir la realidad y vamos viendo que muchas de las mujeres que son afectadas en esta situación también de violencia, de distintos tipos de violencia, atraviesan un elemento común que es ser de sectores populares, estar en condiciones de vida precaria. Uh-huh. Y eso nosotros también tenemos que empezar a visibilizarlo. Y las campañas en realidad van a ir enfocadas a los propios territorios para que más organizaciones de mujeres ingresen a la red y también que las mujeres que están con estas ganas de organizarse se puedan también organizar en sus propios territorios.
Ajá. Maravilloso, Sofía. Eso es algo que nosotras como red desde acá de Santiago siempre hemos encontrado totalmente importante, que es darse cuenta de las particularidades de cada territorio y desde ahí que las mujeres como ustedes trabajen desde ese lugar, desde el conocimiento, desde la pertenencia,
desde la experiencia.
Desde la experiencia, en el fondo. Así que, y claro, porque a nosotras nos parece muy lejano también y muy cercano al mismo tiempo lo que nos estás relatando.
Claro.
Sofía, te queríamos también pedir si es que nos puedes dar las redes sociales para la gente que nos está escuchando, sí, para que puedan seguirlas por ahí.
Mira, nosotros tenemos un Facebook, que es como lo más común actualmente, que es Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres y niñas. Bio, bio.
A ver, aquí exactamente lo tengo. Es, sí, Red Chilena contra la violencia hacia mujeres y niñas, bio, bio,
bio, bio Ñuble.
Ahí está.
Acá está. Sí. Lo vamos a compartir entonces.
Sí, nosotros todo lo estamos publicando desde ahí, que es nuestra página oficial. Desde ahí estamos difundiendo. De hecho, por ejemplo, hablamos sobre la situación también de machismo que se vive, por ejemplo, en el fútbol.
Ajá. Uno de nuestros temas favoritos acá con la panelista.
Sí.
Lo mejor.
Sí. Se está muriendo en este momento.
Hay varias de la red también de nosotras que somos bastante cercanas al fútbol, intentando alguna jugar también a la pelota. También hay otra situación a lo mejor no tan anecdótica, pero sí, por ejemplo, lo que está viviendo una compañera de Chillán en relación a la agresión que sufrió por parte del core reelecto Partido Radical, John Andrade, en donde volvemos un poco a tocar la temática de cómo, cuando existe ya un término de relación, las figuras legales cambian totalmente. ¿A qué me refiero? A que en este caso, la situación que está viviendo Claudia, por parte de la Fiscalía, nos está tomando como una agresión de que fueron pareja, sino que más bien como una agresión simple.
Claro, y eso es porque son pololos, eran pololos y no así tenían...
Terminaron, y de hecho el término es producto de la misma situación de violencia. Uh-huh. Y es como lo que ocurrió con el caso de la chica que encontraban en Coihueco, muerta,
sí,
durante la tarde del 31, en donde también el fiscal Juan Ror, bueno, apellido Ror, manifiesta que la figura no puede ser femicidio, porque ellos ya habían terminado la relación.
Ah, claro.
Entonces, ¿cómo también desde el punto de vista legal hay que hacer muchos procesos, claro, de cambio? Porque al final responde a una justicia patriarcal, donde las propias mujeres seguimos sin ningún nivel de protección, ni menos de poder hacer justicia.
Ahí se demuestra una vez más entonces la necesidad urgente de transformar las leyes que nos pueden ayudar a protegernos.
Claro, y bueno, de eso mismo vamos a estar hablando ahora, Sofía, en un ratito acá en el programa, sobre qué se entiende en Chile por femicidio, cómo se puede denunciar, qué otras herramientas tenemos, cómo organizarnos, por ejemplo, y confiar en nuestras compañeras para enfrentar estas situaciones, sobre todo entendiendo que las leyes aquí son muy insuficientes y tienen una perspectiva súper acotada. Sí.
Claro. Bueno, y que responde también a las relaciones que se dan en nuestra sociedad, que tampoco podemos, como a veces es triste, pero no podemos esperar más de una justicia, la cual ha sido construida desde una mirada patriarcal, en donde incluso a las propias víctimas que ya sufren de violencia y que quedan incluso vivas tras estos hechos de violencia, son totalmente culpadas por haber sido afectadas por estas situaciones.
Absolutamente. Muchas gracias, Sofía, por estar hoy día con nosotras. Te pasamos también el saludo que nos llegó a través de redes sociales de Silvana del Valle, también de la Red Chilena, que te manda un abrazo y llama a seguir poniéndole el hombro entre todas y a seguir luchando contra las diferentes manifestaciones de violencia machista,
enfrentando este 2018 que se viene lleno de lucha.
Sí, así es.
Muchas gracias a ustedes, Sofía, por el contacto y por también por darnos todo el apoio para reactivar esta red Bio Bio Ñuble. Este 2018 se viene con hartos desafíos, y aprovechar el medio para saludar a todas las mujeres lesbianas que viven día a día esta agresión y que lo único que nos queda es organizarnos por las compañeras a lo mejor que no están y por nuestras compañeras de hoy y por las que vienen.
Así es,
muchas gracias. Mucha
fuerza, chao, hasta luego, que estén bien, chao.
Chao. Un abrazo, chao, chao. Ahí conversábamos con Sofía Uribe, integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia Mujeres y Niñas, Bio Ñuble, si las pueden encontrar en redes sociales, sobre el panorama que viven allá en esas regiones.
Claro, eso también nos hace un llamado súper clarito a dejar de estar tan centradas en Santiago, porque violencia machista hay, lamentablemente, en todo el territorio nacional.
Así es, y más.
Y más allá de toda... Bueno, la violencia machista lamentablemente no tiene fronteras, igual que el feminismo chiquilla, así que ahí está.
Bueno, nosotras queríamos, a partir de un poco la contingencia de estos 65 femicidios, de estos últimos dos femicidios y un asesinato que aún no tenemos claras las circunstancias ocurridos durante el fin de semana, queríamos hablar un poquito sobre el femicidio, sobre qué entendemos como femicidio y también dar las pistas por si alguna mujer que nos está escuchando está sufriendo en este momento violencia machista, qué puede hacer para denunciar y también qué otras herramientas tenemos más allá de la institucionalidad.
Así es. Bueno, lo primero yo creo que es importante saber que las denuncias de violencia machista se pueden realizar en los juzgados de familia, en Carabineros, en la PDI o directamente en el Ministerio Público. Y como consejo, si es que no existe evidencia de violencia física o la denuncia es por violencia psicológica o económica, el mejor camino va a ser seguir el juzgado de familia.
Así es. En el caso de que exista constatación de lesiones, es decir, un documento médico que certifique la agresión física, y o en el caso de amenazas de muerte se puede denunciar en el Tribunal de Familia o directamente en las fiscalías del Ministerio Público.
Preguntas frecuentes.
Preguntas frecuentes. ¿Es necesario contar con pruebas o documentos para denunciar?
No.
No. No, no es necesario. Para realizar la denuncia solo basta con el testimonio de la afectada. Sin embargo, si hay violencia física, es recomendable asistir a un centro de salud para constatar lesiones y, de acuerdo a la nueva ley, no podrán ser calificadas como leves, sino como menos graves. En el servicio de salud debe solicitar el documento que certifique las lesiones, porque esto es un medio, en el fondo, para probar las agresiones.
Algo súper importante. ¿Quién puede realizar la denuncia? Entonces, lo importante ahí es que, claro, la afectada o cualquier persona que conozca los hechos, ya sea familiar, amiga, vecino, vecina, incluso, algo importante también, los funcionarios y funcionarias públicos tienen el deber de denunciar. Eso acompaña mucho una idea que nosotras hemos repetido constantemente en este programa, es que la ropa sucia no se lava en casa. Uh-huh. El tema de la violencia machista no es algo que se tenga que resolver en la pareja, es un problema de seguridad nacional. A las mujeres nos matan, nos golpean. La violencia intrafamiliar es el delito más denunciado en Chile. Entonces, claramente hay que poner un ojo ahí en qué nos está pasando, quién nos está denunciando, quién nos está agrediendo, y por eso también es importante que cualquier persona que sepa de hechos de violencia machista denuncie.
Uh-huh. Así es. Bueno, en la mañana, a través de Twitter, nos llegó una pregunta, porque no sé si ustedes vieron que el Cernameg dice que durante el 2017, o sea, sostiene que durante el 2017 el número de femicidios fue de 43, creo, si no me equivoco. 43. Y nosotras sostenemos que son 65. Entonces nos preguntaban por Twitter a qué se debía esta diferencia en la cifra. Uh-huh. Bueno, ¿qué entiende el Estado chileno como femicidio? El Estado chileno entiende por femicidio aquellos asesinatos perpetrados por hombres hacia mujeres, siempre cuando esos hombres sean el marido, el ex marido, el cónyuge, el ex cónyuge o que tengan hijos en común. Es decir, ahí quedan fuera los pololos, los ex pololos, el padrastro, el papá, el hermano, el tío, el abuelo, el vecino, el amigo, el pololo, en fin,
todo
el resto. Entonces, ¿por qué nosotras hacemos esa diferencia? Porque si nosotras reconocemos como femicidio aquellos asesinatos hechos por hombres hacia mujeres, siempre y cuando tengan un trasfondo que tenga que ver con el género, ¿cierto?
Claro.
O sea, en el fondo, que las mujeres las maten por ser mujeres.
Igual uno de repente en redes sociales se encuentra como con la típica discusión de ya, pero en Chile mueren más hombres que mujeres. En el fondo yo creo que es importante entender que el femicidio es particular porque no es que nosotras no contamos a las mujeres que mueren en accidentes de auto o que mueren porque las asaltan para robarles cosas. Se trata de actos de violencia mediados absolutamente por el machismo. Uh-huh. Es decir, lo típico, ¿cierto?, del femicidio, de los celos, o porque la mujer te rechaza, o en un intento de abuso sexual, de violación, etcétera. Esa es la gran diferencia y la particularidad que tiene el femicidio, y por eso es un delito distinto, no es un homicidio.
Ajá. Claro, y en el fondo el femicidio también sirve para entender un contexto cultural completo en donde un hombre siente que tiene posesión o algún grado de poder sobre la vida de una mujer. Uh-huh. Y así puede arrebatársela, puede golpearla, puede atentar contra ella de distintas maneras. En esa misma línea de ver ese típico comentario machitrol, como le gusta decir a nuestra querida Silvana, Silvana del Valle, compañera abogada, ha estado en el programa para quienes no la conocen. Donde preguntan como ya, pero feministas radicales, ¿qué opinan ustedes de que mueran más hombres? Y hoy día yo veía a un gallo que tuiteó eso con unos gráficos. ¿Broma? Y era terrible porque en ese gráfico se desglosaba todo. Y era como muerte por sobredosis de alcohol y droga, morían más hombres. Muerte por accidentes de tránsito, morían mucho más hombres. Muerte por asesinato no sé qué. Muertes por asesinato en manos de pareja o expareja. No había hombres muertos casi. Claro. Así como la comparación de cifras. Entonces también entiendan que el femicidio no solo se remite a pareja y a expareja, pero sí se da en un contexto de machismo, en un contexto de desigualdad.
Así es. Y otra cosa importante a decir, porque ya, cierto que vimos que este fin de semana ocurrieron dos femicidios y un asesinato, que estamos ahí viendo cuáles son todas las circunstancias. Bueno, una de las mujeres víctimas de femicidio fue María Angélica Sandoval, asesinada por su ex esposo Mauricio Sandoval, y Analía Pino, de 22 años, asesinada por su ex pololo Mauro Barrera. ¿Por qué quería decir en el fondo que entendamos que esto no tiene que ver con ciertas circunstancias? Porque vimos, por ejemplo, que salían noticias donde decía, bueno, él estaba curado por las fiestas.
Claro, año nuevo, año carrete, nuevo. ¿Cierto? Es como lo que pasa para el 18 también. Así claro. como que no, es que como estaba curado, o sea, el femicidio no tiene que ver con eso.
Claro, o sea, yo cuando estoy arriba de la pelota no se me ocurre matar a nadie, ¿cachai? No está dentro de mis posibilidades hacerlo.
En el fondo, diciéndolo en cortito, en consigna, el alcohol y las fiestas no matan, el machismo sí.
Sí, así
¿cierto?
Es.
Acá leía recién también por redes sociales el comentario de una colega, una periodista, que decía que siempre le tocaban turnos los primeros de enero y que era horrible saber que iba a tener que reportear al menos un femicidio. Porque efectivamente puede ser que el alcohol o las fiestas no maten, pero en ese contexto el machismo sí aflora. Sí. Más que porque sean fiestas, es porque está a flor de piel. Bueno, y basta y un estímulo, un momento de arrojo.
Por eso también llamamos antes, ¿se acuerdan? Como a estar atentas en estas fiestas. Estas fechas son, de repente estas fechas como familiar, etcétera, son complicadas. Estar atenta con la amiga, apañarse. También como ese llamado que nosotras hacemos constantemente de no pensar únicamente en la salida institucional. O sea, hay que denunciar sí o sí, pero al mismo tiempo de denunciar también hay que fortalecer las redes de mujeres, hay que organizarse, hay que estar ahí, hay que apañarse.
Hay eso que contarle también a la amiga, que nosotras mismas no dudemos cuánto nos cuenten.
Hay que en el fondo tenemos que cuidarnos entre nosotras. Y otro comentario súper importante, o sea, no sé si súper importante, pero algo que efectivamente pasa cuando estamos celebrando fiestas y cosas así, es que ya el machismo aflora en casos de violencia extrema, manifestaciones como el femicidio, pero también, por ejemplo, la carga de trabajo para las mujeres dentro de las casas a veces aumenta con locura. Sí. O sea, como decía una amiga, la Toti, que nos está escuchando, nos manda cariño y feliz 2018, esas papas duquesas que tanto lavan no se cocinan solas, la fuente no se lava sola y nadie la lleva y no se traslada sola a la mesa, chiquillos. Así como, avíspense estas fiestas y ayuden. Oigan, ya fue, ojalá lo hayan hecho.
Oigan, chiquillas, les quería también recordar a nuestra auditoras y auditores que en nuestro sitio web, nomasviolenciacontramujeres.cl, van a encontrar mucha información sobre cómo denunciar, dónde denunciar, uh-huh. además de lo que siempre les estamos recomendando, que son noticias, publicaciones, etcétera. Esas informaciones, esos tips como útiles, también están disponibles ahí, así que para que pasen la voz, si tienen alguna amiga, o para que lo difundan y que en el fondo las mujeres también contemos con más información.
Así es. Bueno, y nos vamos a ir ahora con una canción. Para dar paso después a Sandra Palestro, socióloga e integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, con quien vamos a estar hablando de las mujeres en la historia, la invisibilidad de nuestras luchas y quehaceres y de la importancia de contar con referentes y cómo construir una historia contada desde nosotras. Así que sigan con nosotras, nos vamos con Evelyn Cornejo, Más van pasando los años.
Cosas son muy distintas, lo que fue vino y es tinta, lo que fue piel hoy es paño, lo que fue cierto y engaño, todo es penuria y quebranto, de las leyes de hoy me espanto, lo paso muy confundida y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto.
Para ver lo que aquí nos pasa y el dolor que él vivía.
ya estamos de vuelta en el primer programa del 2018 de Mujeres en Sintonía, el espacio radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, una de ellas es en Facebook, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. También nos pueden seguir en Twitter, donde nuestra cuenta es @mujeresred, y nos pueden comentar en nuestro Facebook personal del programa, que es Mujeres en Sintonía. Ahora queríamos leerles los saludos y comentarios que nos han llegado mientras estamos al aire a través del Facebook Live. No se olviden de comentar si nos están viendo, háganse presentes, coméntenos. Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, no sé quién será, nos dice: hola chicas, hola. Cari nos cuenta que le agrada mucho que expliquen por qué nosotras consideramos que existe un mayor número de muertes de mujeres como femicidio, o sea, en el fondo que expliquemos qué son los femicidios y por qué se consideran. Y ahí cuenta que muchas veces las noticias confunden. Por ejemplo, hay un periodista X, como ella dice en Canal 13, que muchas veces se refiere, dice que tal muerte no se puede considerar un femicidio, y después el mismo canal tiene que corregirlo y hablar, y empieza a hablar de femicidio cuando se aclaran las circunstancias del caso. Entonces, ella dice que falta mucha educación al respecto, que agradece que lo hagamos y nos manda abrazos. Te mandamos muchos abrazos a ti.
Sí, también yo estaba leyendo uno un poquito más abajo que dice, ay, se me corrió, el de Vallenar. Dice Lorelí Cataldo: saludos desde Vallenar y Alto del Carmen. Necesitamos activar una organización aquí. ¿Cómo nos asociamos? Bueno, ahí podemos estar conversando más. También les podemos pasar el mail de la Red Chilena para que nos puedan escribir. Es redcontraviolencia@gmail.com. Redcontraviolencia@gmail.com. Así que por ahí podemos estar respondiendo algunas dudas más puntuales. Y ahora, para pasar a lo que nos convoca, les queremos presentar a Sandra Palestro, que ya está en el estudio. Ella es socióloga e integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Vamos a estar hablando de las mujeres en la historia, la invisibilidad de nuestras luchas y quehaceres, de la importancia de contar con referentes mujeres y cómo construir una historia contada desde nosotras. Para nosotras es un agrado tener a nuestra compañera Sandra en el estudio, así que, bueno, partir saludándola y dándote las gracias, Sandra, por estar aquí en el primer programa de este 2018.
Hola, Sandra.
Bueno, al revés, gracias a ustedes, porque en esta comarca yo viví parte de mi juventud feliz, una parte feliz de mi juventud, que como no saben ustedes, no me lo van a preguntar, así es que se los voy a contar inmediatamente. En el tiempo de Allende, algo que ya había sucedido en el gobierno de Frei Montalva, se hicieron muchos colegios. La idea era la educación básica para todos y todas. Entonces se hicieron muchos colegios y faltaron profesores. Y entonces hubo un llamado a egresados de enseñanza media o estudiantes de pedagogía para que llenáramos esas plazas. Uh-huh. Me presenté y quedé. Y entonces yo tenía poderosos 20 años y ni idea, absolutamente nada, ni idea de hacer clase a niños.
Pero entusiasmo.
Pero tenía toda la energía y todas las ganas del mundo. Entonces nos dieron una escuela, nos entregaron una escuela, muchos éramos profesores, todos muy jóvenes, que está aquí como a dos cuadras, a tres cuadras. Es en vecinal con departamental, la escuela 127. Llegamos a tener 1000 alumnos, uh-huh. Teníamos 50 cada una, y entonces fue una experiencia maravillosa de 3 años en que los sábados, los domingos, los festivos, las vacaciones, todo eso la dedicábamos a estudiar en el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio, y durante la semana hacíamos clases.
Qué bonito.
Volver al territorio.
Te trajimos buenos recuerdos.
Sí. Eso fue era como un milagro. Una no se daba ni cuenta cuando los niños empezaban a leer.
Qué
y
precioso.
Te daba una emoción, pero no sabías cómo fue eso, cómo sucedió.
¿Cómo sucedió? ¿Cómo lo logré?
Bueno, en ese tiempo, imagínate, fueron 3 años, entonces, junto a los demás profesores, que éramos todos muy jóvenes, hicimos una escuela nocturna. Nosotras mismas, una escuela nocturna para los apoderados que tuvieran baja escolaridad o analfabetos. Hicimos un trabajo muy, muy en conjunto con las apoderadas, con las vecinas de la escuela. Iban a ellas a ayudarnos a hacer material. En fin, plantamos árboles en la escuela, llenamos de árboles. Y cuando volví, he ido solamente una vez. Después, mira, como 20 años después, fui a una reunión con el Mudechi. Me da la impresión que fue todavía durante la dictadura. Y me dio una emoción ver los árboles. Oh. Eran unos, plantamos unas cositas delgadas y eran unos tremendos árboles.
Qué lindo.
Que una cosa más, que hicimos esa escuela nocturna, y como éramos teníamos tanta mística lo que estábamos construyendo, yo me fui a ofrecer a una fábrica que había en San Joaquín, en San Joaquín con Santa Rosa, que fabricaba latas de conserva, uh-huh, la fábrica Nieto Hermanos. Me fui a ofrecer para alfabetizar obreros.
Uh-huh. Oh.
Tuve 9 alumnos y alumnas y también que aprendieron a leer en un tiempo récord, así como en 6 meses. Y lo hice con el método este de Paul Freire, que había venido de Educación Popular. Sí.
Entonces, en el fondo, acá ya Sandra nos está dando las primeras pistas de lo que vamos a conversar, que es la importancia de la educación.
Y de la historia.
De la historia y
esta
la
historia no
de
ha sido...
la historia contada desde nosotras.
Claro, pues.
La historia no ha sido contada.
Y fíjense que en la historia oficial, aparte de estar omitida y qué sé yo, estamos subvaloradas. Uh-huh. No parece que no hubiera importado. Nunca importa lo que hemos hecho. Uh-huh. Y fíjense, eso nomás, esto de haber estado 3 años, de eso, me encontré a un alumno en Austria.
Wow.
y me encontraba así de repente, con ellos ya hombres grandes. Esa historia que construimos, esa la construimos todos y todas. Los apoderados, estudiantes, profesores, hicimos toda una comunidad educativa que no sé si alguien la recuerda. Mm. Alguna de las señoras seguramente, porque son de aquí, son de por aquí, las apoderadas. No sé si las recuerdan o la narran de una manera que pudiéramos considerarla un evento importante en nuestra historia. Mm-hmm. ¿No?
Porque bueno. lo de ahí uno puede atreverse a creer que eso pasó al mismo tiempo en muchas otras partes, ¿cierto?
Claro.
O sea, que haces parte de una historia.
Y pasaba tanto en la educación como en todo el espectro cultural. En ese tiempo, pero así florecieron los conjuntos folclóricos, uh-huh, los grupos de teatro, los artistas, pintores y eso. Era la cultura era de todos. Todos y todas.
Una construcción colectiva.
Oye, para darle un poco de contexto a nuestra invitada, tenemos que contarles, porque no les hemos contado a las auditoras y auditores.
¿Quién es Sandra Palestra?
Sandra en este momento está trabajando en un libro de la Red Chilena sobre mujeres en la historia, con un grupo de mujeres. Y,
El grupo Historia.
Por eso también nosotras ya nos ha insinuado cómo, por dónde vienen estas motivaciones, ¿cierto?, de trabajar ciertos temas. Pero queríamos saber... ¿Cuál es la motivación o quizás como el objetivo, lo que buscan problematizar a través de este trabajo en el que tú te encuentras realizando ahora?
Uf, tiene tantas aristas, porque la primera, obvio, la primera constatación es la de la omisión de las mujeres en la historia. Pero esa omisión tiene consecuencias gravísimas, uh-huh, tiene muchos efectos en la vida nuestra, en la vida de las mujeres, colectiva de las mujeres, y en nuestra actitud, en nuestra parada frente al mundo. Uh-huh. Dime tú si te están diciendo todo el tiempo que lo que tú haces no importa. Uh-huh. ¿En qué plano va quedando tu autoestima, tu seguridad, tu manera de enfrentar, uh-huh, dificultades mayores o desafíos mayores? Uh-huh. Si tienes una inseguridad de base, si no tienes dónde afirmarte.
Ajá. Sandra, bueno, tú eres autora del capítulo Androcentrismos, los textos escolares, que es parte del libro de la Red Chilena publicado en 2016, Educación no sexista, hacia una real transformación. Está en nuestra página web por si quieren leerlo desde ahí, nomasviolenciacontramujeres.cl. ¿Fue estudiar el sexismo en la educación un comienzo para ponerlo ojo en la historia? ¿O ya venía de antes? ¿O fue una constatación? ¿De dónde? ¿Cómo vamos? Sí,
¿cómo bien. Nace también el interés de mirar la historia?
Todas las anteriores, en realidad todo esto, el femicidio, la violencia contra las mujeres, esas 130.000 denuncias que hay cada año, las agresiones, el acoso sexual, todo nos fue llevando a buscar las claves. ¿Dónde está el origen? ¿Dónde se produce? ¿Desde dónde sabemos que es muy antiguo, que es una cuestión milenaria quizás, y de la civilización? Pero aquí nosotras podemos buscar un poco dónde está, dónde se produce y reproduce la violencia hacia las mujeres. Y buscan, obviamente pensamos en la familia, en los medios de comunicación, pero la educación era un factor clave. Ahí se produce y reproduce la violencia contra las mujeres. Y entonces, no era una cuestión, cuando hicimos esa revisión de textos escolares, 28 textos, todos, de primero básico a cuarto medio, de historia, lenguaje y biología, eso fue brutal, fue como un balde de agua fría. Existían estudios antes, pero una no lo... No sé por qué razón lo va viendo después. Cuando una ya empieza a hacer algo, empieza a ver, ¿no? Existían, pero todos eran parciales. Nosotras hicimos todos los textos. Y eso fue horrible, horrible. Era que daba la sensación de que había una desigualdad natural en la especie humana. O sea, los hombres eran los hacedores de todo, los constructores eran la historia per se, y las mujeres no teníamos ni un rol, ni un valor, ni siquiera una existencia allí en esa narración de la historia. Y eso se reproduce de distintas maneras, o sea, se ve ahí claramente los textos de historia, pero se reproduce en los de lenguaje, y se reproduce en los de biología, y hasta en los textos de inglés, o en las clases de educación física.
Uf, ahí sí que con mucha fuerza. Y en el fondo eso contribuye a que dentro de los niños y niñas se cree una especie de imaginario en donde las mujeres prácticamente no existen o no juegan ningún rol.
Claro, esa es la primera consecuencia. Sí, incluso en el lenguaje, en un ejercicio de básica decía... Todos somos iguales. Mira alrededor y vas a ver que todos son un niño como tú. Plop. O sea, no hay espacio para las niñas. O sea, a partir de eso. Es todo así como una especie de... Nos incorporan desde los 90. Hay mucha preocupación de las mujeres... por incorporar la historia de las mujeres a los textos escolares. Pero como son así metidas a la fuerza, aparecemos en puros parches, apartados.
Así como los recuadros.
Rol de las mujeres en la revolución industrial.
Claro, como si nosotros hubiéramos estado hecho haciendo una marcha, una revolución que sea arte. Claro. En un texto de tercero medio dice... Cuando las mujeres se incorporaron a la sociedad en el siglo XX.
Oye, ¿quién estaba encargada de la vida reproductiva en el siglo XIX? No entiendo.
O sea, y de ahí para atrás. De la reproducción humana. Sí. Y no solamente en ese ámbito doméstico, que quizás muchas no... O sea, que resistimos, que a lo mejor... O sea, que nosotras no tuvimos que decidir. Nosotras no decidimos de estar en ese mundo doméstico. Pero también allí, desde allí, hay historia, hay contribución a la historia. Sí, eso es partiendo por la base de que ni más ni menos es la reproducción de la humanidad.
Oye, Sandra, nosotros con las chiquillas estábamos comentando que nos llamaba un poco la atención que últimamente han habido como varios intentos por rescatar figuras históricas de mujeres, así como mujeres destacadas, como chilenas, no sé, como distintas publicaciones que tratan... pero muchas veces trata a las mujeres, así como lo comentabas tú en los libros de historia, como un recuadro, como algo fuera de la norma, como una mujer excepcional, situándola como un poco fuera de, claro, del colectivo de mujeres comunes y corrientes. Entonces, queríamos saber qué opinión tienes tú sobre eso y si crees también que de alguna forma contribuye a la invisibilización del quehacer y como de las luchas cotidianas de las mujeres.
Entendiendo que también eran colectivas.
Claro, eso es dejar en el imaginario una mujer excepcional fuera un colectivo. ¿Se han fijado que también las mujeres notables tienen una acción que queda congelada? Es como, parece que lo único que hicieron.
Claro.
Y eso es todo. Entonces, hay también un simbolismo ahí. que no contribuye a que nosotras recuperemos nuestro lugar en la historia. Entonces, una de las propuestas en el texto que estamos haciendo es que las mujeres, no vamos a invisibilizar a las mujeres notables, claro, hicieron, pero no nos vamos a centrar en ese, en esa, en ese acto así congelado. Fíjense, ustedes mismos, imagínense, no sé si Fresia o Acolda, lo que hizo, Paula Jara Quemada, lo que hizo, Javiera, lo que hizo, ¿se fijan? Es un hecho, un acto así congelado, anecdótico. Entonces, lo que nosotras queremos es proponer una especie de metodología de, a partir de las mujeres notables, lo que desencadenaron. Ellas estuvieron en colectivos también, sus ideas no salieron en solitario, estuvieron en un colectivo y entonces eso desencadenaron algo que es tan evidente. Isabel Lebrun y Antonia Tarragó, podríamos investigar qué pasó desde entonces, desde 1877 hasta, hasta ahora, en que las mujeres tenemos más acceso, somos más que los hombres en la matrícula universitaria. Entonces, pero, y sin embargo, ¿qué cambió? ¿O qué se estancó ahí? ¿Por qué razón? O sea, somos más en la matrícula universitaria, pero en carreras feminizadas, con menos prestigio, en fin.
Entrando a un mundo laboral donde finalmente no...
¿Y dónde vamos a tener menos sueldo?
Y donde la brecha salarial aumenta si es que tú estás mejor preparada, además. O sea, mientras tú más años de escolaridad llevas,
más es la diferencia.
Más grande es la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Y otra,
excepto en Islandia, que es el primer país que está haciendo una ley para que sea ilegal pagarle más a un hombre que a una mujer en un puesto de trabajo.
Sí, igual. Pero yo digo que en Islandia todo puede suceder. Sí. Si es un país más chico que Puente Alto. Entonces, y más encima con plata. Entonces, No es ni un ejemplo en Islandia.
Bueno, solamente quería nombrarlo porque lo vi esta semana. Sí.
Pero es verdad.
Mira, quería decir, era otra cosa sobre lo mismo. En los años 20, la Elena Caffarena fue, ella con dos amigas más, no me acuerdo ahora el nombre, los nombres, fueron a la FECH. A decir, bueno, nosotros también queremos estar aquí en la FECH, en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Y fíjense lo bueno que sería tomar ese gesto y recalar en Camila Vallejo, Melisa Sepúlveda, Camila Rojas, ese recorrido de las mujeres. Yo creo que de ellas que se fueron a meter allá, recién ahora creo que la Camila Vallejo puede haber sido la primera, ¿no?
Ah, sí.
Dirigente de la FECH.
O sea, la segunda.
Porque había estado la...
La Miriam, ¿no?
Sí. Y la del...
Que era dirigente funcionaria.
Sí, que era dirigente funcionaria. Y la de Bienestar, no me acuerdo, una mujer que trabajaba en el SEMDA y en el Bienestar, se me olvidó el nombre.
Vamos a buscarlo.
Pero ese no es el punto, pero se entiende.
En todo caso, se fija que esa acción que luce, que la presentan estancada, se produjo también en un contexto. Y en un contexto que no nos es ajeno. Es un contexto que nosotras también construimos. Porque, se fijan, en los textos de historia aparecemos como fuera de contexto. Es como si...
Una mujer, ¿cierto?, sola deteniera el espacio-tiempo.
claro.
Haciendo algo icónico que duró media plana.
En un texto de historia dice, en las mancomunales, que, bueno, una gran organización de los trabajadores, en las mancomunales había obreros, artesanos, gente de mar y mujeres.
Oye, ya estamos cerca de tener que irnos a canción, pero me gustaría dejarles una recomendación por si quieren navegar en internet. Sí, Sandra.
Es que quiero que termine este programa sin decirles que el texto de historia que estamos haciendo es un llamado, es entusiasmarlas a escribir la historia con los ojos que miramos a las mujeres, con la experiencia de nuestros cuerpos, no con ojos masculinos. La historia oficial tiene categorías masculinas que nos excluyen, entonces tenemos forzosamente que mirar de otra manera, o sea, atrevernos a construir una historia con nuestros ojos.
Y Sandra, también a mí me interesaría, y a nosotras en verdad, porque lo discutimos cuando estábamos haciendo la pauta, abordar un poco de lo personal es político. Hoy vemos cómo los testimonios de las mujeres se vuelcan al espacio público, las denuncias de violencia machista que ocurren en distintos espacios son visibilizadas, mientras que antes se entendían como problemas privados, íntimos y tabúes. ¿Cómo viviste tú ese cambio de tuerca que implica en el fondo que lo personal es político, y cómo crees que impactó en el movimiento de mujeres y feministas esta nueva perspectiva, y cómo puede impactar a una historia, a la construcción de una historia de mujeres que históricamente hemos sido invisibilizadas?
Yo creo que esta consigna, esta más bien esta revelación de las feministas es importantísima, pero tiene hartas distorsiones también. Uh-huh. A veces en algunas ocasiones, en encuentros, mujeres insistían que, por ejemplo, abrocharse los cordones del zapato en la casa era político, porque lo personal es político. Uh-huh. Y no hay, o sea, una tremenda distorsión. Claro, entonces
me cuesta entenderlo.
Pero entonces, en el fondo lo político es personal, así como darlo vuelta. Lo personal es político, pero lo político es lo personal cuando se mete mucho el ego y yo como mujer haciendo esto.
Pero a ver, vamos por parte, porque no entiendo bien, ¿no? Hacia dónde va la es que cuando había violencia intrafamiliar desde siempre, oculta en el ámbito privado, no existía como problema, era un problema individual, uh-huh, y era un problema privado y era un problema de pareja. Uh-huh. Cuando en los años 80 empieza así, no solamente en Chile, sino en toda la Latinoamérica, a raíz del encuentro latinoamericano feminista, a visibilizar, a sacar del espacio público la violencia contra las mujeres, y nos dimos cuenta que no solamente era yo, sino que era también la vecina y la otra y la de una ciudad al sur y una ciudad al norte y en todo el país. Entonces, eso que era personal se transformó en político. Uh-huh. ¿Se fija? Ya es un conflicto a la sociedad, a todos, uh-huh, y todas. No era algo que nos pasara individualmente a cada una. Yo pienso a veces en esa, a propósito de los cordones de los zapatos, yo pienso las mujeres en los años de haber sido 20, 30, las obligaban en los trabajos a usar medias. Y obviamente no existían las medias esas que no se le van los puntos o que son, uh-huh, más firmes. Se les iban los puntos y tenían que comprar medias muy... Y eso empezó como una reivindicación gremial y se transformó así en una petición y en un cuestionamiento a el vestir femenino. Uh-huh. ¿Ah? ¿Se fijan cómo se va, una cuestión que era personal, se va politizando? Uh-huh. Más bien yo creo que eso hay que ver que cada problema personal puede politizarse si es colectivo, si se visibiliza, uh-huh, si logra transformarse en un conflicto en la sociedad.
Claro, no olvidando nunca entonces el sentido de lo colectivo, si es
claro,
colectivo.
Claro.
Igual, a propósito de lo que comentabas recién, la idea de construir una historia desde nosotras mismas. Nosotras entendemos que eso es como uno de los motores principales de la publicación en la que están trabajando, como una mirada, uh-huh, propia, no institucionalizada, ¿cierto?, fuera de estos criterios que hemos conversado que existen. Pero igual nos cuesta imaginarnos cómo, de qué forma eso se narra o de qué forma eso se construye, se lee, como que una tiene una idea tan como mecanizada de qué es la historia, como de academia, que cuesta también pensar en una historia propia, una historia nuestra, una historia de las mujeres.
Claro, pero por ejemplo, si tú partes escribiendo la historia de tu organización, de tu colectivo, o de donde trabajaste, no sé, donde participaste. Eso ya es una narración. Fíjate que el principal problema son las fuentes, uh-huh, porque nos omitieron, entonces no hay de dónde rastrear, claro, las cosas de la mujer. O sea, y las feministas han hecho un trabajo enorme en rescatar lo que se puede rescatar de la historia a través de las fuentes que se encuentran. Pero yo también pensaba Y las historias de vida, las mujeres hacen historias de vida, no son tan...
Siempre.
Sí, ¿no es cierto? No es tan poco frecuente. Y si, yo decía, ¿y si alguna vez hacemos un mega trabajo de analizar, sintetizar 500 historias de vida?
Te dona el diario de vida de tu abuelita, si es que lo encontraste.
Claro, se pasó, sí. 500 sí. Historias de vida. Ahí hay una historia, claro. Porque van a salir las cosas comunes, van a salir las preocupaciones, las ideas, lo que circuló en ese tiempo de las mujeres. Uh-huh. ¿Te fijas? Es como una... la historia de vida es un recuerdo, y las mujeres no recuerdan solamente a su mamá, también a sus abuelas. Uh-huh. Y entonces, te fijas, vamos construyendo a través de esa fuente, reconstruyendo una historia.
Sí, yo lo que les quería recomendar hace un rato tiene mucho que ver con eso. En Memoria Chilena se ha hecho un trabajo súper importante de reconstrucción en general, de recopilación de documentos, de escanearlo. Y hay, por ejemplo, una revista que se llama La Palanca, que es del año 1905, de un sindicato de costureras en Valparaíso. Y sirve mucho para entender la realidad de las mujeres en Chile. Mucho, sí. Porque... Claro, es como que las mujeres eran parte, como un apéndice del movimiento obrero, pero ahí uno puede ver que las mujeres no solo trabajaban muy activamente, sino que también pensaban, tenían clarísimas sus demandas, donde por supuesto está la anticoncepción, está el aborto libre.
No, como es que eso es impresionante. Igual me pasó revisando documentos del primer MEMCH de los 20, sí, discusiones de mujeres, de organizaciones de mujeres, uno se encontraba así como, no puedo creer que en tanto tiempo hayamos avanzado tan poco.
Las mismas demandas.
Claro, y también una mirada más internacional, más mundial. Ellas estaban preocupadas de la paz y que son cosas de ese tipo, que ahora estamos un poquito alejadas del mundo, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Nosotras, Sandra, también te queríamos preguntar, porque entendemos que el patriarcado en el fondo rige nuestra cultura, nuestro sistema, y por lo tanto también lo que se nos enseña y lo que aprendemos, que es un poco lo que veníamos entonces hablando, ¿cierto? La historia que se nos ha contado dice ser, en el fondo, la historia de la humanidad, pero como tú bien dices, esto es como un spoiler, pareciera ser más bien la historia del hombre,
es
¿cierto?
Es la historia del hombre.
Es la historia del hombre. ¿Qué propuestas ustedes han esbozado que contribuya a transformar esta estructura social que nos margina? Como ir contándonos entre nosotras, ir recopilando hacia atrás, escuchar a nuestras abuelas, ¿qué pistas podemos ir teniendo para ver cómo construimos un relato, un contrarrelato a esta historia androcentrista?
Yo creo que si emerge eso, la historia de las organizaciones, las historias de vida, que nosotras mismas leamos lo que existe de historia de las mujeres, algo va produciendo en nosotras. Ese es porque necesitamos referentes, necesitamos estar orgullosas de ser mujeres. No un género oprimido, secundarizado, invisibilizado. Necesitamos estar orgullosas de ser mujeres. Y eso podemos encontrarlo, y eso tenemos que encontrarlo en nuestra genealogía de mujeres y en esa historia que han ido construyendo las mujeres desde siempre. Entonces, es una cuestión de sacar a luz, de hacer notar, de mostrar, no quedarnos en esta ignorancia de la propia historia. Leemos poco de historia de las mujeres, y hay la historiografía que hay de mujeres es bien amplia, es bien vasta, tiene este problema de que no fluye. A veces también está muy atrapada en la academia. Otras veces es muy fragmentada, son aspectos, a veces es discontinua. Está en la conquista y después sale en el siglo XX, cuando nos incorporamos a la sociedad.
Cuando empezamos a existir.
Entonces, se fijan, hay problemas con la historiografía también, pero no, igual no leemos mucho lo que existe. Uh-huh. Y eso es necesario. Y lo otro es ganas, entusiasmo y creérsela. Los hombres agarran un lápiz y un papel y escriben sin ningún complejo, sin ninguna...
Y levantan la mano
y hablan cualquier tontera. Y en cambio las mujeres, para escribir algo, nos damos 10 vueltas y finalmente no lo hacemos. Escribamos, sí. Tiremos nomás. Todas tenemos buenas ideas, todas tenemos experiencias que han contribuido en alguna transformación. Porque eso fue lo que nos negaron. Historicidad, esa omisión de las mujeres en la historia dice que no somos capaces de producir transformaciones en la sociedad. No somos capaces de producir hechos que puedan considerarse históricos. Imagínense, eso fue lo que nos negaron. Claro. ¿Y eso qué nos hizo? Nos hizo estar muy cómodas, muy contentas y súper bien en espacios nuestros, pues, en espacios de mujeres. Sí. Pero ay, 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 cuando nos tocan los espacios mixtos. Una compañera decía, pero si yo levanto el dedo y me tirita, para bueno, tomar la palabra.
La semana pasada, por ejemplo, conversábamos con las chiquillas que hace poco salió un estudio que analizaron 200 y tantos seminarios de 10 países distintos de América y Europa, la participación de mujeres y hombres en esos seminarios, y mostraban que claramente las intervenciones de los hombres, las preguntas que hacían eran muchísimo más que las de las mujeres, pero aquí, y lo volvemos, vuelvo a insistir porque sí, ese estudio es representativo y espero que lo sea, para que seamos conscientes, cuando una mujer tomaba la palabra primero que un hombre, esa brecha disminuía considerablemente y casi se volvía proporcional, porque veíamos, y es un poco yo creo la idea esta de tener referentes mujeres, veíamos que otras mujeres podían estar tomando la palabra, podían estar dando ideas o equivocándose, pero podían hacerlo.
Claro, claro, exactamente, sí. Eso es como una idea muy, muy, muy inmediata del referente. Uh-huh. Y claro. nosotras, nuestro primer referente debería ser nuestra mamá. Porque la mamá estuvo en eso, en esta reproducción de la humanidad, en este sostener una familia, en todo ese trabajo duro, invisibilizado, desvalorizado, y nosotras, quizás para ahora, para ustedes, ahora sus mamás tienen otra, pueden mirarla de otra manera, pero en mi tiempo, mi mamá, ella misma, nos decía, no quiero que seas como yo. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, un anti-referente, un anti-modelo. ¿Ah? Y nosotras, cuando veíamos que sucedían cosas así de mucha sumisión de nuestra mamá, le decíamos con rabia, no pienso ser como tú. Pucha, ahora, a mi edad, añoro a mi madre y me encantaría decirle, pucha, qué ganas de haber sido igual que tú.
Afirmando.
Claro. Mi mamá hacía las banderas del Partido Socialista. Y esa bandera, ese es un trabajo textil, no sé, de costurera. Hacía las banderas, todas las banderas, siempre la vi haciendo banderas. Y las banderas después son un símbolo que está en la calle y permite dar una identidad y visibilizar a un partido en una comuna. Claro. Y mi mamá, nadie supo nunca que esas banderas las hacía ella. ¿Cuántas de las mujeres que nos están escuchando hicieron frazadas para los presos en el estadio? ¿Cuántas mujeres hicieron chalecas para los damnificados? Y ese trabajo es histórico. ¿Queda? Eso hizo historia. Eso es una cuestión transformadora, es humanizadora. Y no se sabe.
Claro, es como la...
¡Ay, cómo se retoma este programa!
Claro. Es que lo conversaba el otro día con una amiga de mi mamá que no era chilena y que me hacía esas mismas preguntas. Y yo le decía, al final, este es como el lado B de la historia que nadie te va a contar si no es de boca a boca. O sea, tú como italiana no vas a enterarte de que las mujeres en Chile estaban haciendo eso, a menos que te lo cuente una.
Claro.
Porque
claro.
No está.
Sí, pues. Una y que sea amiga, ¿cachai? Sí. Y que haya estado de cerca.
Eso es bonito, ¿vale?
Y claro.
Tiene como un...
Además, hay la oralidad. Estamos en la oralidad.
Porque la historia es realmente nuestra.
Sí, y estamos realmente, esa es súper buena conclusión, Anto. Estamos todavía en la oralidad, nosotras, no. Pero está en nuestras manos también hacer que esa oralidad o que eso se transforme en algo.
Claro. Fíjate que, de todas maneras, hay muchos formatos, ¿no?, de narrar la historia. A mí me causa emoción incluso las arpilleristas. ¿Cómo cuentan en eso, en un género, cuentan una historia? Dicen algo, dicen del contexto que están viviendo, dicen el sufrimiento o la alegría que están viviendo. O sea, te fijas a través de un bordado. Hay obras de teatro, hay todo tipo. He visto también unos fanzines. Sí, ¿te fijan? Entonces hay formatos distintos. Para ir narrando esta historia, para las que piensen que no pueden escribir. Yo creo que todas podemos escribir.
Pero hay formas creativas también, claro, de ponerlo. Eso.
Y también y a le vienen mejor a unas que a otras. Sí, pues, sí. Claro.
Así que, bueno, esa es una propuesta también que nace, yo creo, entonces acá. A ver cómo contamos lo que nos está pasando, lo que le pasó, no sé, a nuestras madres, a nuestras abuelas.
Claro. ¿Cómo contamos el contexto que nos tocó vivir en relación a los contextos que sabemos que existían antes de nosotras?
Sí,
claro. ¿Puedo sí, terminar con
sí,
una,
termina
una, con una cosa bien bonita que pasó como con lo que empecé, ¿no? Que era profesora básica ahí, sí. Y después me ofrecí a hacer clases de alfabetización en el obrero. Y bueno, convencí también a la profesora de matemáticas de acá, también tan joven como yo, que fuera a hacerme la matemática, y también fue. Bueno, estando en esas clases, me invitaron a la embajada soviética, porque venía de visita a Valentina Tereshkova, mi ídola. Y yo, como no era muy asertiva en ese tiempo, no pude decirle a mis alumnos obreros que no iba a poder ir, así es que no fui. O sea, me quedé con ellos y no fui a estar con Valentina Tereshkova. O sea, esa era la mística, ese nivel.
De compromiso.
Entonces, es una de las cosas que me arrepiento. Porque ellos lo habrían entendido.
Sí.
Claro. Sí, era, ni más ni menos.
Que Valentina Tereshkova.
Bueno. Pucha.
Con esa reflexión.
Con esa desazón.
No, pero. O con ese nivel de compromiso, podemos verla de esas dos formas. Terminamos el programa del día de hoy.
Vamos a estar informándole apenas sepamos cuándo Sandra con las demás compañeras van a lanzar la publicación sobre mujeres en la historia. Vamos a estar bombardeando redes sociales, bombardeando en el programa, bombardeando en todas partes para que se enteren.
Vamos a volver a conversar de esto.
Sí.
Ojalá todos los programas.
Sí, súper bueno.
Así que, bueno, Sandra, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros contándonos un poquito y también haciéndonos reflexionar.
Por compartir tus experiencias también personales.
Sí, nos gustaría irnos. ¿Nos podemos ir con una canción o no? Ir con esa canción que suene después del programa,
después,
Jaime.
Cada quien la corta.
Ahí ven lo que hacen, pero sí, es una canción que se llama Histórica, de Sara Jeve.
Muchas gracias, Sandra, y nos estamos encontrando por estos lados. Sí.
Gracias a ustedes y muchas felicidades en el 2018 a las señoras apoderadas de la Escuela 127 o a las mismas alumnas y alumnos.
Sí, ojalá nos estén escuchando.
Por cuidar ese grandecito.
Sí, si nos escucharon por la Radio San Joaquín, llamen.
Así es. Un beso.
Chao. Nos vemos el próximo miércoles a las 12, acuérdense. Chao.
Siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica, tan quimérica, fabrica, hormona, calienta, lubrica, hasta los maricas, se hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios por unos pesos, a vos, gracias por ser como sos, y te va, la salida te indica, irónica, es una estética con, poética con, la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow, hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica, no tiene un título, tiene lencería erótica, se pone romántica, un poco afónica, un poco histriónica, te enferma de forma crónica, primero te da forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, Transformers, se transforma, y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila, te forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tan histérica, histórica, sin bikini con química, te lo dice. Con química, te lo dice con mímica, cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen,
pero no sofoquen de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu, invoquen, móvete Ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite Ken. Somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen, oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude por aplaudir, público bobo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato ni candidata, son todas ratas, mentira las encuestas, por eso yo, 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 y voy, el voto anulo, me postulo, voy a ser presidenta, el petróleo no será para la venta, el gas es nuestro para la gente violenta, cuando sea presidenta Argentina se reinventa. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. Presidenta.
Voy a ser, 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 voy a hacer bien la cuenta.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó
Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook, Mujeres en Sintonía, y escúchanos semana a semana para decir juntas,
cuidado, el machismo mata.
La hora exacta en San Joaquín.